Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción: Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdoti.
Buenos días, estamos una vez más en Bajo estas estrellas en Radio Cultura, en el último sábado del mes de junio. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya estamos a mitad de año.
Y... Lindo, vamos a cantar.
En este programa del 26 de junio, como siempre, tenemos muy buena música, alguna entrevista, las columnas habituales, así que puede quedarse, porque hoy nuestro puestista en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano, ha preparado también la música, y siguiendo con la temática de la semana pasada, cantante, primera vez que actúa, cantantes que se hicieron reconocidos por actuar en cine. Siempre hay una primera vez. Así que seguimos recorriendo la música y el cine en este programa del 26 de junio de 2021, que el calendario litúrgico recuerda la fiesta de, o la memoria, mejor dicho, de San José María Escrivá. Y el calendario cívico recuerda a una de las figuras más importantes que ha tenido la historia argentina, el general, el escritor, el expresidente, el fundador del diario La Nación. Me refiero a Bartolomé Mitre. Se cumplen 2 siglos hoy de su nacimiento. Así que vamos a tener un programa, como todos los sábados, empezando este sábado, con buen humor, con Glenn Miller, y vaya a saber con qué, aunque está programado, pero vieron los que pasan en los programas, en la vida, ¿no? Uno programa algo, pero por ahí termina con otra cosa. No me animo a decir con qué nos vamos a despedir. Voy a saludar aquí a Claudia. Buenos días, Claudia.
Salió un momento, estoy yo.
Bueno.
Buenos días, ciudadanos argentinos.
Buenos días, ¿cómo le va, Dina?
¿Cómo le va?
¿Cómo está usted?
Dice,
¿bien? ¿Bien? Bueno, ¿quién me va a dar entonces las novedades meteorológicas para que nuestros oyentes?
Hola, hermano latinoamericano, soy Rolando Millones para el programa de Dina Navan, y te voy a decir que tenemos una temperatura de 10 grados con una máxima pronosticada del 13.3.
Está trabado hoy,
¿eh? Y hoy tuvimos una mínima de 5 grados y humedad toda, casi 93%, si hay probabilidad de lluvia del 25%. Y qué más tenemos, la presión baja, así que en cualquier momento se abren los portones del cielo y nos bendice la luz de Dios.
Bueno, antes que nada, el programa no es de nadie, el programa es Bajo estas estrellas, no es el programa de Dina Laván. Quiero aclararle una y ya es por enésima vez.
Estoy... Me olvido de las estrellas, digo los planetas, entonces prefiero decir el programa de Dina Laván.
Bueno, la próxima vez le voy a cerrar el micrófono, señor Rolando. ¿Cómo se pueden comunicar con nuestros oyentes, por favor, Rolando? ¿Cómo se puede comunicar? Vamos, más rápido.
¡Ay! ¡Soy yo con chillas!
Esperanza, quien le va a decidir a usted cómo se debe comunicar. Pero comuníquese, de verdad, le digo.
Bueno, vamos, vamos.
Bueno, a través de Twitter, arroba estas estrellas, Facebook bajo estas estrellas, contestador 4819-9496, y a través de WhatsApp 11-3144-6508 y Twitter arroba estas estrellas.
Yo no sé, parece Tatín esta mujer. Vamos, por favor, vamos con el primer tema musical, por favor. Así no pierdo el buen humor. Juan Carlos.
We travel single, oh. Maybe we're lucky, but I don't know. With them just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. People who need people are the luckiest people in the world. We're children needing other children. And children, lovers are very special people. But first be a person who needs people. People who need people are the luckiest people in the world. But first be a person who needs people.
Escuchábamos a Barbra Streisand como Fanny Brice interpretando People de el film Fanny Girl del año 1968. Fanny Girl se ha traducido en Hispanoamérica como La Graciosa y Chica Rara, y en España como Una Chica Divertida. Es un film musical, como decíamos, del año 1968, que fue dirigido por William Wheeler y basada en la obra teatral homónima de Isobel Lennart. El film es especialmente recordado por ser el debut en el cine de Barbara Streisand, con el papel que la había hecho famosa en los teatros de Broadway, New York y Londres. Allí, a partir de allí, ¿no?, tuvo su secuela de Fanny Lady de 1975. Y Claudia quería agregar algo.
Nacida el 24 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, cantante, compositora, actriz, directora y productora estadounidense, que fue considerada por muchos como la cantante más popular de su generación. La primera gran estrella femenina en interpretar papeles como actriz judía, redefinió el estrellato femenino en las décadas de 1960 y 1970 con su sensible interpretación de personajes étnicos urbanos. Su inmensa popularidad, solo igualada por su franqueza, se convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo del espectáculo.
Más poderosa del mundo del espectáculo, y con esa voz verdaderamente, allí la naturaleza ha logrado que Barbra Streisand haya interpretado prodigios en la historia del cine y en la historia de la comedia musical. Vamos con Germán Mazzagotti y su columna de todos los sábados.
Queridos amigos de Bajo Estas Estrellas, una vez más nos encontramos aquí en este espacio para compartir recetas al ritmo del año litúrgico. Hace dos días, la Iglesia celebró el nacimiento de San Juan Bautista. Por cierto, además de la celebración litúrgica, se trata de una fiesta muy popular. Y cuando digo muy popular, me estoy refiriendo a que el pueblo, los distintos pueblos de la tierra, la celebran no solamente como memoria litúrgica, sino unida al folclore, a la gastronomía, a las costumbres. Muchas de ellas son típicas de cada uno de los lugares. Se suele festejar en la previa, como diríamos hoy, la noche de San Juan. Alguno, tal vez más viejito, debe recordar las fogatas. Pues bien, como nosotros nos ocupamos de la gastronomía, me gustaría con ustedes compartir la coca de San Juan, que, como evidentemente suena, forma parte de las costumbres de Cataluña. Pero antes, y para no olvidarnos de San Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo, digamos algunas cosas sobre su vida. San Juan Bautista fue el predicador en el desierto, el precursor de nuestro Señor. Su palabra era tajante, era durísimo, pero llamaba precisamente a la conversión de los hombres, a la conversión de los judíos, previo a la llegada del Redentor. Hay un relato muy bonito en el Evangelio según San Lucas del nacimiento del apóstol, perdón, de San Juan Bautista. Cuando estaba avanzado ya el embarazo de Isabel, la prima de la Virgen María, Zacarías, su padre, recuperó la voz y le preguntaban: ¿cuál será el nombre de tu hijo? Y él escribió en la pizarra: su nombre es Juan. Los pueblerinos le decían: Juan, pero no es un nombre muy típico de aquí. Su nombre es Juan. Y así fue como lo conocemos a partir de ese momento, como Juan el Bautista. Les contaba entonces, queridos amigos, que hoy nos vamos a ocupar de la coca de San Juan. ¿En qué consiste esta coca de San Juan? Gramos de manteca, 30 de levadura, una pizca de sal, un poco de miel, ralladura de limón y ralladura de naranja. Thank you.
Escuchábamos a Michael Jackson as Scarecrow. Michael Jackson como el espantapájaro cantando You Can't Win de el film, que si no puede, no puedes ganar, del film El Mago, del año 1978, de un film musical norteamericano dirigida por Sidney Lumet. No puedes ganar. Michael, ¿que gana algo, Claudia, todavía?
Oh, Michael, lo que no gana. A 12 años de la muerte, algo sigue quedando anclado. Su figura aún mueve miles de millones de dólares post-mortem. A pesar de polémicas y controversias, su fenomenal legado es arrollador. Y si en 2019 el estreno del polémico documental Levy Neverland parecía destinado a hundir su recuerdo en la oscuridad del olvido, los números actuales lo ubican nuevamente encabezando la lista de las personalidades fallecidas que más ingresos continúan generando. Su monstruosa maquinaria recaudatoria sigue triturando récords. A fines de 2019, con el mundo en la previa del COVID-19, The Blast publicó que desde aquel fatídico 25 de junio del 2009, cuando fue encontrado muerto en su casa, hasta hoy, el legado del creador de Thriller había acumulado unos 1.700 millones de dólares en facturación. Y a fines de 2020, y con un mundo paralizado por el coronavirus, Forbes difundió su último listado anual de los artistas fallecidos que más dinero ganan, y por octavo año consecutivo, Michael Jackson se coronó como el famoso muerto con más millones este 2020, en un ranking que incluyó a grandes músicos.
Caramba,
¿Qué haría con 1.700 millones de dólares?
¿Qué número? No sé, la verdad que no.
¿Podrá contarlo?
Yo no pienso en esas cosas, porque es como, es medio difícil que gane 1.700 millones de dólares. ¿Para qué voy a perder mi tiempo?
Ayer cumplió años una de las canciones de él, ¿no?
No, ayer fue aniversario. ¿No fue aniversario de muerte ayer? Me parece que sí. Ayer fue 25.
Ah, 25 de junio, cierto.
12 años de su muerte.
25 de junio del 2009.
De 2009. Así que es una, es un número verdaderamente, ¿no? El legado que tiene Michael Jackson. Y bueno, todavía después de 12 años sigue.
Pero los pasa todo, a John Lennon, bueno, Marilyn Monroe.
Caramba, es interesante, ¿no? Vamos entonces a recordar en estos momentos que a partir de ayer comenzaron a cambiar algunas cosas en nuestra ciudad, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Hay un mayor aforo para las salas teatrales. Ayer también he recibido algunas informaciones del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, que aparentemente, si las cosas siguen como ahora, va a abrir las puertas del teatro, reprogramando, por supuesto, todas las funciones que se habían propuesto desde comienzos de este año, ¿no? Así que, bueno, estamos en una incertidumbre siempre, porque los casos de coronavirus siguen aumentando, los muertos siguen aumentando.
Las vacunas no llegan.
Y nosotros estamos ahí, ¿no? Aguardando a ver qué pasa con toda la actividad cultural en la ciudad de Buenos Aires. Es verdaderamente, no quiero pensar la situación de sosiego, ¿no?, que deben estar viviendo aquellos que se dedican a la actividad teatral, ¿no? Un año y medio, y no todo tampoco pasa por lo material, ¿no? Si bien es importante, sino dentro del ámbito teatral también pasa por otros, por otras dimensiones, por otros ámbitos. Pienso, ¿no?, en los ensayos, pienso en la actividad física. No es lo mismo tomar clases de Zoom, a través de Zoom, ¿no?, de teatro. Todo cambia eso. Pero bueno, vamos entonces con nuestro invitado de hoy, con nuestro entrevistado, que es Roberto Elizalde. Roberto Elizalde es historiador, tiene unos cuantos libros en su haber, es autor de Historias Ignoradas de las Invasiones Inglesas, Diarios de Buenos Aires, 1810, Los Pueyrredón, Liniers, Íntimo, entre otros títulos. Además, forma parte de numerosas instituciones. Es miembro de número del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, de la Junta de Estudios Históricos de Recoleta y de la Academia de Ciencias de la Comunicación. Buenos días, Roberto Elizalde, ¿cómo estás?
Buen día, Alejandro.
Claudia,
un gusto escucharte.
Alejandro Domínguez Benavides, te saludamos. ¿Cómo estás, querido amigo?
Pero qué gusto escucharlos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Roberto.
Bien, ¿y vos?
Bueno, muy bien.
Los estaba escuchando y me venía una reflexión a este tema del aforo y demás. Hoy es el bicentenario del nacimiento del general Mitre, que para eso me han convocado. A las 11 de la mañana hay un acto en la Recoleta, en el Peristilo, y no podemos ser más que 10 personas. Allí ha llamado una multitud de gente invitándose para ir, con las distancias debidas, ¿no?, con todo respeto. Incluso yo vi en los anuncios del museo que lo nuestro no estaba, Y entonces dije, se habrá suspendido, y como hay tantas cosas que a veces la gente tiene, pienso, o sea, a lo mejor se suspendió, se olvidaron de decirme, cosa que sería, o sea, muy disculpable, ¿no? Y me dicen, no se hace, pero no lo pusimos para que no vaya gente, porque la directora del cementerio tiene miedo que le pongan una multa por exceso de público. Ahora, podemos hacer deportes al aire libre y una serie de cosas que me parecen muy bien, por otro lado, pero para estas cosas de limitar a los, de exaltar a los grandes valores, tenemos limitaciones, ¿no?
Sí. Bueno, parecería que, yo creo que es una constante, y eso lo hablábamos con vos el año pasado, Roberto, cuando también te convocamos para hablar sobre Manuel Belgrano, que también, bueno, hay una estrecha relación entre Bartolomé Mitre y Manuel Belgrano, ¿no? Su historia de Belgrano. Y el año pasado hablábamos de esto, ¿no?
Exacto. Que y lo parece, volvemos parece a repetir, que y al es momento recurrente. Es recurrente y cada vez peor. O sea, no es que mejoramos. Yo ayer yo le contaba a alguien y que estoy seguro que vos estabas ahí cuando fueron los 150 años del nacimiento de Mitre, hace 50 años, en el Teatro Cervantes, el presidente de la República, el gobernador de la provincia, el intendente de Buenos Aires, el arzobispo, el día 26 hizo una misa en la iglesia de San Nicolás de Bari, donde había sido bautizado. O sea, que fueron los últimos vestigios de todavía tratar de recordar a esos valores, ¿no? Y que se han perdido irremediablemente, o sea, en una sociedad consumista, y además, si hoy lo traemos a Mitre, a la realidad, o sea, porque ¿qué es? Evocarlo a este viejo que tuvo hace ciento y pico de años, me van a decir, seguramente cualquiera, pero ¿para qué, Mitre? Pero fue. No. Ahora en la Recoleta, ahí alrededor de la tumba de Mitre están sus amigos y sus enemigos, están sus fervorosos partidarios y sus detractores, están todos. Pero supo de alguna manera él y los otros encarar construir una gran Argentina, construir una Argentina que se jactaba de lo que era, o sea, un hombre que merecía el respeto popular permanentemente como nadie, o sea, y que son las tres figuras con Urquiza y con Roca que de alguna manera logran esa adhesión en su momento, ¿no? Me refiero después de Caseros, ¿no? Creo que tenemos mucho por aprender de esta gente.
Y vos has hecho y estás haciendo un gran trabajo desde el sector privado, podríamos decir, como son los diarios, de difusión, porque, digamos, los que te conocemos la profundidad de tus investigaciones históricas, has sacrificado un poco ese trabajo en aras de la difusión que no hacen otros que deberían, digamos, estar obligados a hacerlos, ¿no? Porque vos has puesto en estos días algunos trabajos, ¿no? Yo quedé verdaderamente encantado con uno donde vos rescatabas la popularidad que tenía don Bartolo.
Exacto, o sea, vos imagínate hoy.
Y aparecían en los cigarrillos, en las galletitas, ¿no?
Pero claro, las empresas más importantes tenían con la cara de Mitre en la bebida, las galletitas, los cigarrillos, un sonajero, lo que se te ocurra había, hasta peinetas, cosas insólitas realmente que uno encuentra, baldes para el campo, o sea, hoy no encontrás con el nombre de un político, pero no hay nada, te das cuenta, es insólito, ¿no? Y o sea, promocionar, y eso da una idea puesta en la publicidad de lo que significaba en ese momento su figura, porque siempre la publicidad tenía que, o siempre está vinculada, lo vemos hasta el presente, con algo popular, ¿no? Claro. Creo que incluso en la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación, algunas de estas próximas sesiones del año, vamos a sacar este tema de la publicidad y comparar ese ejemplo, ¿no es cierto? Que no es menor.
Y hay que aclarar también a nuestros oyentes que toda esa publicidad, podríamos decir, se hizo no estando Mitre en el poder.
En absoluto, en los últimos años.
Era digamos, ya prácticamente en el jubileo de Mitre, ¿no?
Sí, sí.
Donde comienzan a aparecer todos estos homenajes, ¿no? Populares, ¿no? Tan famosas las galletitas Mitre, ¿no? Que para mí, te digo que a veces me asusto, porque me parece algo así como cualquier galletita que nosotros consumimos ahora, ¿no?
Sí, 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 o sea, ¿cómo que puedo decir? Porque además hay una cosa, Alejandro, nosotros, hay unas galletitas, me acuerdo, que venían cuatro y te las daban para llevar al colegio, que empiezan con letra M para no hacer publicidad.
Sí.
No sé si existen o no ahora, pero bueno, eran famosas en nuestra época porque nuestros padres compraban un pack y nos daban eso para llevar al colegio. Bueno, pero claro, nosotros las galletitas Mitre las escuchamos de nuestras abuelas, que eran las que comían y las que hablaban de ese personaje. Sí, las galletitas Mitre, decían, como nosotros podemos hoy decir el nombre de estas galletitas adelante de los chicos, ¿no? Entonces, nos quedó hasta en el inconsciente. Pero jarras con la figura de Mitre, perdóname, había hasta una pipa con la cabeza de Mitre. O sea, era algo impresionante la popularidad de este hombre, que además significaba, o sea, porque y en todas partes hay una carta que yo publiqué la semana pasada en el Rincón Gaucho, en La Nación, un artículo, ¿sí?, sobre la popularidad de Mitre en el campo. Era increíble, porque se lo manda a decir, no puedo, y además nosotros lo tenemos a Mitre como un individuo de prácticamente un caudillo porteño, ¿no es cierto? O sea, no se lo ve en esa dimensión provincial que tenemos hoy. Y sin embargo, las cartas que hay, cuando él va a Chivilcoy, la relación que tiene con Chivilcoy, que será objeto de un trabajo también, una de esas notas que estoy preparando, es interesantísima, con Mercedes, cuando se iba al campo de Mariano Unzué, y cuando recorría esos lugares, la devoción que despertaba no solo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es un personaje realmente, una figura emblemática que da... O sea, si seguimos buscando los errores, no vamos para ningún lado, porque tratemos de mejorar en los valores positivos que le podemos sacar a cada uno. Lo que pasa que si a cada uno le empezamos a elogiar un valor positivo, a los dos minutos al otro le va a ver todo lo negativo. Entonces eso es lo que nos hunde permanentemente. Y yo creo que si se pudiera reunir un grupo de, como fue en aquel momento, un grupo de notables, o sea, como cuando Mitre habló en el frontón, ¿no es cierto? Y el prestigio que tenía, que él llegó a hablar, y todo el mundo se sacó el sombrero para saludarlo a Mitre, y Mitre se sacó el chambergo, lo tiró al suelo y le dijo, todos cubiertos, menos el orador que habla al pueblo soberano, ausente en los comicios, pero presente aquí. Y fue una ovación. O sea, ese era Mitre, el que tenía ese respeto por el pueblo, y por eso ese pueblo lo respetaba. Ese señor que caminaba por Florida, por cualquier lado, sin custodia, sin nada, al contrario, el que no permitía que le sacaran los caballos del carruaje para tirarlo hasta la casa, sino que se bajaba del carruaje y se iba caminando con la gente, con 80 y tantos años, 80 años, que en aquella época no eran pocos años, además, ¿no es cierto?, si consideramos lo que era tener 80 años en 1901. Entonces, hay una serie de valores que yo creo que tendríamos que insuflarlos. Lamentablemente...
Vos fijate, Roberto, que vos mencionabas recién, ¿no?, ese discurso en el frontón, y él allí lideró, ¿no?, a los que después se van a separar de él y van a fundar la Unión Cívica Radical, pero también estaban todo el grupo de católicos, estaba... Exacto. Estaba Estrada, estaba Goyena, estaba Tristán Achával Rodríguez, ¿no? Todos se reunieron en torno a su figura, a su liderazgo, ¿no? Te pregunto, así como para sí, cerrar, ¿por qué crees vos, Roberto, que Mitre logró esa popularidad?
Yo creo que en la popularidad de Mitre se dieron varias cosas. Se dio, en primer lugar, que era un hombre de alto perfil intelectual, de altura, pero a la vez era un hombre de una simpleza que podía llegar a la gente, que podía llegar a la gente. Nunca se jactó de triunfos que no tuvo, o sea, exaltarlo hoy a Mitre como un gran militar sería una torpeza. O sea, Mitre desgraciadamente no fue un gran militar, lamentablemente no lo fue, no tuvo campañas brillantes ni nada que se parezca, pero sin embargo Mitre tuvo, a pesar de eso, el respeto de una gran parte del pueblo, su cercanía con la gente. Padeció además como nadie temas dolorosos: el suicidio de un hijo, la muerte de un hijo muy joven, la muerte de Bartolito, que era la luz de sus ojos, además de haber quedado viudo. O sea, hubo una serie de aspectos personales que le tocaron muy de cerca, muy de cerca. Vio perder grandes amigos, esos dos tomos de las arengas de Mitre y los discursos, donde despide a las grandes figuras de su tiempo, a sus grandes amigos, algunos amigos que incluso habían sido de algún modo adversarios. Todo eso yo creo que caló en el alma de la gente, caló en el alma del pueblo, y eso hizo que la gente lo honrara de esa manera. Si recorremos los pueblos del interior y la ciudad de Buenos Aires, lo poco que queda ya, nos vamos a ver que en ese país que él abrió, y en ese año 89 y antes, cuando empieza toda esa gran inmigración, y todas esas casas que habían llegado de los inmigrantes, y que hay todavía, y algunas casas magníficas con unos mármoles y unos bronces y unas rejas que, Dios mío, y ni qué decir, las puertas y demás, bueno, casas sencillas, pero en sus magníficas construcciones. Esas casas no eran ni de Álzaga, ni de Alvear, ni de Anchorena, para poner tres apellidos así. No, esas casas eran del inmigrante que llegaba y trabajaba. Entonces, todo ese pueblo tenía esa manifestación de afecto por Mitre. Por eso los italianos le tenían ese afecto. Por eso los españoles, por eso los pueblos lo honraban. ¿Por qué? Porque lo sabían artífice de alguna manera de un destino. Y podían discutirlo, podías discutirle la política, pero no le podías discutir lo que había hecho palpablemente en la gente, Alejandro. Y eso la gente lo sentía, y lo siente hoy, y lo sintió hace 100 años. Porque el hombre, digamos, siempre ha pensado, lógicamente, egoísta, o prácticamente, o pragmáticamente, en Prodamosúa, ¿no? En su propio beneficio también, por un acto de supervivencia. Y todo eso, creo que todo eso le ganó a Mitre ese respeto. Respeto que nunca se lo sacó el famoso comentario de Roca, cuando vino Campos Salles, y que le dijo, pasando por la puerta de la casa de Mitre, rumbo a su casa, que era a dos cuadras: acá vive un hombre que sin ejército, sin parlamento y sin escuadra es quien gobierna la nación. Lo dijo Roca, su gran adversario, pero que, ojo, hace 120 años hoy, a esta hora de la mañana, fue el primero en que lo fue a saludar a Mitre porque cumplía 80 años. Entonces te das cuenta la grandeza de esa gente. ¿Cómo no lo vas a respetar? O sea, yo exijo que a mí me respete mi opositor y no me defraude a quien yo le doy mi confianza. Entonces, con esas dos cosas obtienen algo ellos: mi respeto. Cuando no lo hacen, tengo la libertad de no faltarles el respeto, pero sí de decir lo que realmente pienso de su soberbia, de su altanería, de su estupidez, o sea, de todo lo que los rodea.
Roberto querido, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, esta mañana tan especial para quienes nos dedicamos, entre otras cosas, a la historia, y tenemos como pasión a la historia, a, digamos, el patriarca de los historiadores, más allá de
ya lo creo.
De los ¿no? Que ha sido don Bartolomé Mitre. Te agradecemos muchísimo, no queremos sacarte tiempo porque tenés que salir corriendo ahora para la Recoleta.
Sí, para ir, así que... para ser uno de los días de la Recoleta, pero de afuera, trabajando de visita.
A pie, sí, más por tus propios medios.
Por mis propios medios, no me llevan. Bueno, muchas gracias y te agradezco el acuerdo de invitarme. Un beso muy grande, querida, y les agradezco, soy el hombre de los bicentenarios. Belgrano, Mitre, ahora que tenemos, bueno, perdón, vamos a hacer un recuerdo. Ayer fue el bicentenario de un hombre que nació en un mal día, porque nació el día antes que Mitre, Guillermo Rawson, ¿eh?
Así es.
Otro
abrazo. Un abrazo, Roberto.
Bueno, otro, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchamos a David Bowie, a Jarrett, como Jarrett, en opening titles, including Underground, del film Labyrinth. Y aprovechamos también del año 1986, no quiero olvidarme, aprovechamos para despedirnos, porque queremos despedirnos con todo. En este día 26, en este despedimos a junio y recibimos a julio, hasta el próximo sábado, y nos vamos con un clásico, con Whitney Houston, con ese tema del film El Guardaespaldas. Hasta el próximo sábado, Claudia.
Sí, buen fin de semana.
Hasta el próximo sábado. Dina, gracias.
No, Dina se fue.
Se fue. Gracias, Juan Carlos, por todo. Y nos volvemos a encontrar entonces el sábado próximo a las 9.
Conmigo también, con Rolando Millones. Muy bien, bravo. Yeah.
take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside. Can't run from myself, there's no.
Es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.